Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de La Linterna. Como siempre, al comienzo de esta tercera hora contamos lo esencial de la crónica de la actualidad en La Linterna. El presidente del Congreso, Patxi López, acaba de comparecer en el Congreso después de que el Rey le haya comunicado que no propondrá ningún candidato a la investidura al constatar que no hay apoyos. Congreso, Susana Moneo.
Hace apenas media hora el presidente del Congreso anunciaba que el Rey le ha comunicado que no hay ningún candidato con los apoyos necesarios, por lo que procederá al decreto de disolución de las cámaras y convocará nuevas elecciones. Así lo explicaba.
Como de la valoración de las informaciones que le han trasladado esos líderes, me ha concluido que en estos momentos no hay ningún candidato o candidata que tenga apoyos suficientes como para poder acudir a una investidura.
El 3 de mayo el Rey firmará ese decreto, se publicará ese mismo día en el BOE y pasados 54, según la Constitución, es decir, el día 26 de junio, se celebrarán las elecciones.
Esa es la última hora, la confirmación de que el próximo 3 de mayo se publica la disolución de los Cortes y la convocatoria de elecciones para el 26 de junio. Otras noticias hasta ahora con Ángel Rubio y Alicia García. En Venezuela se ha activado el proceso para celebrar un referéndum revocatorio del mandato del chavista Nicolás Maduro.
El Consejo Nacional Electoral ha entregado los formularios para recoger las firmas necesarias para poder realizar ese referéndum solicitado por la oposición al chavismo. Maduro asegura que no va a salir adelante. Desde ayer, aquel país sufre racionamiento eléctrico. Están 4 horas al día sin luz.
El tiempo. Mañana las nubes comenzarán a extenderse por toda España.
Diremos adiós a los cielos soleados de estos últimos días. Podría haber chubascos débiles en Cataluña, litoral cantábrico y norte de Navarra. Las temperaturas en general se van a mantener sin cambios importantes.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este martes 26 de abril, Maite Ayuso, Diario Expansión, ¿cómo estás?
Estoy encantada.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Suelemos decirle a Ayuso cuando viene con traje y corbata, ha comido caliente. Fernando Méndez Ibizate viene con traje y corbata, ha comido caliente. Buenas noches.
No, yo he venido, como vengo en martes, para no desdecir a Ayuso, que viene en lunes normalmente, sí, pero yo he comido frío.
¿Has comido frío?
Sí, espárragos y tomatito y tal, unas cositas así.
Muy suaves, ¿no?
Suavecitas,
pero
sí.
Te has puesto corbata porque el asunto lo merecía,
bueno,
hoy, ¿no?
Bueno, al final uno tiene siempre que saber de dónde viene y a dónde va.
Por eso, que hablaremos que casi todo va bien y nos quedaremos en el casi, si te
como
parece,
siempre,
profesor.
Como siempre.
Joaquín Mismanos, ¿cómo estás, hombre?
Aquí seguimos.
Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad económica de este día.
Es un día en el que todo huele a nuevas elecciones. Lo último, Juan Pablo, en la economía llega del Ministerio de Hacienda porque acaba de comparecer Cristóbal Montoro después de reunirse con los ayuntamientos. Les ha confirmado el objetivo de déficit del 0% este año. El de deuda pública será del 3,1% del PIB. Se le ha preguntado por los ajustes que exige la autoridad fiscal, esos 4.000 millones de euros adicionales, dice el titular de Hacienda, que ya están contemplados a partes iguales entre el Estado y las comunidades autónomas.
La mitad de ellos lo asume el Estado en su acuerdo de no disponibilidad, 2.000 millones de euros, y a partir de ahí las otras medidas supondrán un ahorro de las comunidades autónomas, un ahorro en el sentido de no gasto.
Del día hay que quedarse además con la vista oral que ha tenido lugar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la retroactividad de las cláusulas suelo. Todas las partes han presentado sus argumentos. Hasta el 12 de julio no conoceremos las primeras conclusiones. La clave es si se tiene que devolver el dinero desde que se empezaron a aplicar o solo desde el 9 de mayo de 2013, como dice el Supremo. Desde V Abogado, su socio director Santiago Viciano lo tiene claro.
Lo que todos intuimos, bancos, etcétera, etcétera, que la resolución va a ser desfavorable a los bancos.
Si es así, el coste para la banca se duplicaría, rondaría los 10.000 millones de euros. De momento, las entidades financieras han impulsado hoy a la bolsa, al IBEX, lo hacen antes de que presenten cuentas trimestrales. Mañana es el turno de Santander, el jueves de BBVA y de CaixaBank. Termino hablando de alguien que lo fue todo precisamente en este sector y que volvió a la cárcel hace un par de semanas. De Mario Conde, la Universidad Complutense de Madrid ha retirado ahora al que fuera presidente de Banesto el título de doctor honoris causa que le dio en 1993. Le ha costado.
Por alusiones, Fernando Méndez Ibizate, que tú eres profesor de la Universidad Complutense. ¿Algún comentario a esto de Conde?
Bueno, lo primero que se ve que las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Porque han tenido tiempo para y motivos para retirarlo y bueno, pues no se ha hecho. No se olvide que Conde fue, cuando se le otorgó este honoris causa, sí, era una figura...
Año 83.
Y 93, ¿no? 93.
El 93,
sí, fue el 93.
El 93, perdón.
93.
El 93.
Y perdón, sí, era una figura destacada. 93. Y además presentado ante la gente, ante la sociedad, como un individuo de éxito, ¿no?
Fue todo el mundo,
Sí, bueno, poderoso caballero es don dinero, ¿no? Y al final, efectivamente, pues sí, te abre muchas puertas y te abre muchas cosas. No voy a criticar. Ha habido otros doctorados honoris causa que también han sido retirados. Por ejemplo, han desaparecido de los listados. Tú entras en la página de la...
¿Cuál es el criterio para hacer doctor honoris causa a alguien? La fecha concreta, 9 de junio de 1993.
Hombre, normalmente...
Ha tenido que hacer una cosa muy gorda, ¿no?
Claro, normalmente se otorga un doctorado honoris causa que lo propone cada una de las facultades, es decir, va por facultades, no es el rectorado al que al final lo otorga, pero cada una de las facultades, dependiendo de los campos de investigación y académicos en los que la persona está especializada, ¿no? Entonces, normalmente son gente que ha aportado tradicionalmente mucho a ese campo, mucho y bien, o por lo menos, si no bien, sí con cierto ánimo de poner en solfa las ideas que existen y tratar de hacer críticas y demás, ¿no? A las ideas existentes. Entonces siempre suelen ser así. Pero, por ejemplo, en el 89 se concedió a Honecker, ¿no? Que era el mandatario de la República, también la Complutense, por cierto. Era el mandatario de la República Democrática,
la Alemania comunista,
que era la no democrática alemana. Y hombre, pues era un tipo que tenía bajo sus espaldas
muchos muertos.
Algún que otro, ¿no? Entonces, caramba, quiero decir, bueno, pues los criterios a veces para conceder doctorados honoris causa van parejos también con los criterios de la sociedad. No solamente es importante que en una sociedad que premia determinados valores, también sus universidades premian determinados valores.
Pero sí, es verdad, se ha tardado mucho en quitarle esto, ¿no? Porque ahora está en prisión preventiva, acusada de blanqueo y de evasión fiscal, pero es que estuvo en la cárcel 8 años.
Claro, yo creo que cuando le dieron el premio, vamos, premio, es que se ha perturbado un poco el espíritu de la norma, ¿no? Porque es lo que tú dices, es para reconocimientos en el ámbito académico o de la ciencia, o que suponga un avance en el debate de ideas. Y esto se ha ido convirtiendo en una especie de premio Príncipe de Asturias.
Sí.
O sea, una cosa que no tiene mucho que ver con el asunto académico. Y yo creo que el caso de Conde, como dice Juan Pablo, que han pasado tantos años, yo creo que no se lo habían planteado hasta ahora porque como ha habido ahora tal avalancha, es una segunda vuelta de avalancha de corrupción, porque hubo una época en el PSOE de Felipe González que
90,
hubo una avalancha,
claro,
de,
pero ahora se exige la
de corrupción.
Transparencia y...
Pero en esta nueva avalancha, con otra especie de renovados valores, que han salido otros casos que se han apresurado a quitarles premios, galardones, títulos nobiliarios en algunos casos, pues a lo mejor hay quien de repente ha caído que tenía a Conde con un honoris causa. O sea, que es que es muy probable que... Hace años no se lo plantearon como un asunto que tendría cierta coherencia, ¿no? Aunque no sé ni siquiera si tiene cierta coherencia, porque en mi tierra dicen Santa Rita, Santa Rita,
lo que se da no se quita. Claro.
O sea,
lo que señala Maite de todas formas de las avalanchas es muy interesante. ¿Por qué? Porque, digamos, en aquellas épocas de los años 80, 90, la gente en general, políticos y demás, y administradores, y mucha gente, ¿no?, que también como Mario Conde estaban en el prurito, subidos al prurito, salieron de rositas. ¿Vale? Salieron de rusitas. Y eso también animó posiblemente a que mucha gente dijera, caramba, si este señor administrando así, mal, haciendo esto, haciendo lo otro, no ha pasado nada, entonces nos ponemos en los años 90 y entonces pasamos ahora a los años 2000 y los 2010,
sí.
Y claro, tenemos la sociedad que tenemos, con lo cual, de alguna manera, aquello de que los flick y los flock y los flack no pasase nada y tal, y solo pasase por una cosa muy enormemente grave en el ámbito de la política, sí. Aquello que hubo con todo lo del terrorismo y demás, ¿verdad? Es que solo fuese aquello lo que causó, significó una permisividad por parte general de la sociedad, pero de la sociedad a nivel de los ciudadanos normales, pero sobre todo también a nivel de muchos líderes de empresariales y muchos líderes sociales, muchos líderes culturales, muchos líderes académicos incluso, que no salieron a... Porque entonces también, como siempre, pues a veces se juega en la cabeza, ¿no? La gente que pone en solfa a un tipo que, como Mario Conde, que poderoso caballero es don dinero y abre puertas en los mejores cenáculos del mundo, pues también, si vas en contra de esas cosas, te puedes jugar la cabeza.
Además, la noticia de este día, lo de las elecciones, que por supuesto va a marcar todo a partir de ahora, dentro de dos meses, el 26 de junio, estamos a 26 de abril, y por supuesto también la economía que está ahí, que no se va, y un poquito más despacio va la economía, Joaquín.
Bueno, los empresarios siempre han sido reacios a unas nuevas elecciones, pero en las últimas semanas, ante la imposibilidad de una gran coalición, han cambiado el discurso. Ahora no las ven mal porque despeja, al menos de momento, la posibilidad de un gobierno inestable con una agenda radical, como decía ayer con Herrera el ministro Guindos. El presidente de Endesa, Borja Prado, recordaba esta mañana el peligro de dar marcha atrás en todo lo conseguido.
No podemos echar por tierra el esfuerzo realizado.
Pero unas nuevas elecciones tienen también su riesgo. No aseguran que la cosa cambie a partir del 26 de junio. La incertidumbre se va a prolongar unos meses más, lo que seguirá pasando factura a la inversión, al empleo. Recuerdan que la inercia de la economía tiene un límite, puede ser un año perdido para las reformas. Habrá que ver además qué pasa con los presupuestos del próximo año. El caso es que ahora se inicia otra larga campaña. De hecho, los sindicatos ya han anunciado que el domingo, en los actos del 1 de mayo, del Día del Trabajo, buscarán una clara intencionalidad política. Reconocen que hay decepción entre los votantes de izquierda porque no ha sido posible un gobierno, pero no creen que el mejor castigo sea quedarse en casa. Pepe Álvarez es el líder de la UGT.
Desertar de ejercer el derecho a poder intervenir en la futura composición del Congreso de los Diputados creo que solo beneficia a los poderosos.
El líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tojo, coincide en que la abstención perjudicaría un posible gobierno de izquierdas. Por eso alerta de cara a ese 26 de junio.
Si el resultado es la repetición de una posibilidad de gobierno que sostenga las mismas políticas inspiradas en la austeridad y las mal llamadas reformas estructurales, este país tendrá un problema. Bueno, lo tendrá la gente.
Son 76, Juan Pablo, los actos que han convocado en toda España UGT y Comisiones Obreras. Es domingo, el lunes es fiesta en Madrid. Veremos cuánta gente logran reunir este año los sindicatos en el acto central.
A ver, la economía, ¿cómo le va a venir todo esto de las nuevas elecciones? Supongo que igual que estos cuatro meses, ¿no?
Exactamente. No, creo que ya está en el impasse de parálisis, de incertidumbre. Además, es curioso porque este pronóstico de que habría elecciones en junio ya se barajaba en enero. Quiero decir, siempre queda el último que se pierde esa esperanza y podía haberse llegado a algún tipo de pacto, pero ya hace tiempo que se descuenta que se iba a ir a unas elecciones. Que por otra parte, teniendo en cuenta la debilidad con la que hubiera surgido un gobierno después de los pactos, viendo lo difícil que era acercar posturas, hubiera sido muy endeble, con lo cual tampoco sé si ese tipo de gobierno hubiera aportado mucho a la economía. El caso es que de momento pues tendremos al final 8 meses con un gobierno interino.
De momento. Eso seguro.
Sería
eso de momento.
Eso de momento. Y casi lo más grave no es tanto, en unas circunstancias normales que se hubieran paralizado proyectos, firmas, reformas, bueno, igual no había sido tan grave, pero es que ahora estábamos en un momento en el que necesitábamos mucho la inercia que había cogido la economía para seguir adelante, sobre todo en un contexto de economía europea que se ralentiza. Está claro que si se ralentiza la economía europea o la economía de nuestros socios, nosotros no vamos a ser unos campeones individuales. Va mejor la economía y va mejor la economía española, pero hubiera necesitado pues más reformas para seguir con ese impulso. Así que, no sé, difícil parece. Y por otra parte, que nada garantiza que el resultado de las elecciones sea más certero,
claro,
que este.
Es el
o
problema.
Sea, que nos podemos encontrar con una cosa muy similar en junio, ¿no?
Sí, cuando se pregunta si se puede entorcer más la recuperación en este impaso, esta incertidumbre, Groucho Marx siempre decía, comparado con qué, ¿no? ¿Qué es lo que los economistas denominamos el coste de oportunidad? ¿Qué es comparado con qué, ¿no? Bueno, pues es que siempre, tanto ahora, que al final no se ha producido, como el resultado que venga de julio, puede traernos una situación realmente no deseada o no deseable, ¿no? En la que se ponga todo tipo de trabas y frenos al progreso y al crecimiento. Y cuando digo progreso y crecimiento económico, cuando digo progreso no me estoy refiriendo a los que ellos se presentan como el progreso y el cambio, ¿no? Porque es el retroceso y es el atavismo normalmente. ¿Por qué? Bueno, pues lo hemos visto en las declaraciones de los líderes de sindicales, ¿no? Hablan de los poderosos, pero los poderosos son ellos, vamos, que yo sepa. Sí. Yo no me he sentado en los bancos blancos, en aquellos sofás blancos, cuando estaba el señor Zapatero para decirle, oiga, esto no se debe de hacer así y tal. Y claro, no me hubieran hecho ni maldito caso, pero en cualquier caso yo no estaba allí, estaban ellos. Quiero decir, los que tienen capacidad de influir, de copar, de hacer lobby, son ellos, no soy yo, ni son otras personas que no piensen como ellos. Y lo que quieren, obviamente, es recuperar parte de ese protagonismo político y económico que han tenido en otro tiempo y que ha disminuido por dos razones: por la crisis y porque se lo han buscado ellos a pulso también con sus formas de actuar y sus actuaciones.
Pues porque lo han hecho muy mal.
Eso es. Y mucha gente que estaba afiliada, yo les he escuchado decir, estos tipos han hecho esto, cuando han tenido que venir a defenderme.
De hecho, ahí se ve.
Eso lo ha contado la gente.
Y la afiliación no es claro. Otra cosa. Habrá gente que se ha borrado porque ha crecido el desempleo y se han quedado sin empleo. Pues algún caso de esos habrá, pero en general lo que ha supuesto, o con lo que se explica la caída de la afiliación a los sindicatos, es básicamente la decepción, el desinterés, han dejado de ser útiles,
de forma,
incluso para los que defienden.
Lo que es una pena, porque sí que creo que los sindicatos tenían y deberían de tener un papel muy importante dentro del sistema económico si realmente se dedicaran a lo que tienen que dedicarse y no a este lío. Pero claro, les va mucho mejor y ganan mucho más.
En el papel que ha distribuido hoy Compromís esta mañana, hoy, que justo era la ronda de conversaciones con el Rey, pues hoy reparten el papel del último minuto en vez de hacerlo hace 48 horas. Lo hacen hoy. Pero bueno, esa es otra cuestión. En ese papel había 30 propuestas, de las cuales el Partido Socialista automáticamente ha dicho que aceptaba 27. Y entre esas propuestas, si os habéis leído el documento de los tres folios, está la derogación de las reformas laborales del año 2010 y 2012, que el Partido Socialista esta mañana ha aceptado una vez más. Y Pedro Sánchez, esta tarde, en la comparecencia, ha dicho reponer los derechos laborales hurtados en estos 4 años. Es decir, que los planteamientos económicos de la campaña que nos viene son exactamente los mismos que se han puesto en un papel, incluso buena parte de ello en el acuerdo con Ciudadanos. Luego también, a la hora de votar, como decían los sindicalistas, es decir, hay que tener en cuenta todo lo que ha ocurrido estos 4 meses. Seguramente estas elecciones sirven para una cosa, que es que tenemos muchos elementos de juicio para saber qué hacen con nuestros votos y luego lo que ponen en los acuerdos de gobierno.
Bueno,
pero lo de la reforma laboral, el Partido Socialista está jugando con eso estos 4 meses, de solo un poquito, la mitad, bueno, las dos reformas laborales. Es decir, ese juego que se trae el Partido Socialista de volver a la situación del año 2010.
Bueno, lo que han demostrado en estos 4 meses, aparte de que han estado cobrando sin hacer su trabajo, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, que son unos señores que están ahí, que no han hecho nada y siguen cobrando la nómina cada mes, es que se han dejado conocer un poquito más. O sea, eso, los ciudadanos les conocen un poquito más.
Sabemos qué hacen con lo nuestro.
Pero de todas formas, siempre hemos sabido que las promesas electorales son eso. Promesas electorales, que al día siguiente de montar un gobierno, pues donde dije Diego, digo Diego, y a eso ya nos hemos acostumbrado. Y es malo que nos hayamos acostumbrado a eso, porque de hecho en muchas ocasiones la gente no vota ya los programas. O sea, se ha dejado de votar programas porque cada uno vota a los suyos, independientemente de lo que hagan. Y da un poco igual. Entonces, luego después es verdad que los políticos utilizan mucho el doble juego del lenguaje, porque es lo que tú dices de Pedro Sánchez.
Sí.
Dice una cosa, la contraria, por la mañana lo ve rosa, por la noche lo ve azul, bueno, pues depende, ¿no? Pero es que parece que eso tampoco influye mucho a sus votantes, los que son fijos, no ese porcentaje de votantes que suele ser, que nunca se tiene seguro, ¿no? Que es el que fluctúa.
Sí, lo llaman nueva política y es la política de siempre, ¿no? Depende de cómo me venga a mí bien. Digo que el cielo está nublado o no, o está con sol. Y cambio unas cosas o cambio otras. Es como lo de los saraos estos que montan los ayuntamientos nuevos y progresistas y tal, que lo hacen con los dineros del contribuyente para montar sus chiringos y sus cosas, ¿no? Y van de viaje con esto. Entonces, es la nueva política, que es la política de siempre. De todas maneras, incluso el líder de UGT hoy decía que incluso el acuerdo que se ha firmado por parte de los agentes sociales en 2014 con el gobierno de Rajoy, que fundamentalmente era una suelta de dinero por parte del gobierno, es decir, era poner más dinero para proteger a los parados de larga duración y demás, pues incluso eso va a haber que revisarlo. Y sobre todo lo que él quiere no es tanto, quiero decir, ya estamos en la ilógica, no hay nada lógico, como tú decías, ¿no? La gente no vota según las consecuencias que puede tener su voto, sino simplemente vota los suyos. Tiene un componente de racionalidad importante eso también, el no buscar costes de información y demás es importante, ¿no? Pero es eso, da igual, porque él lo que quiere es meter aspectos políticos, ¿no? Y tener mayor influencia y tener más en cuestiones de estas, como los acuerdos sociales de los agentes sociales respecto a salarios y otra serie de subidas salariales y otra serie de cuestiones. Bueno, pues es que están en lo de siempre, están en lo que están, porque antes vivían mejor, sí, sin duda alguna, y quieren volver a lo de antes.
Yo sé que el asunto todavía no está sobre la mesa, pero conforme vaya llegando mayo, junio,
amigo,
se pondrá los presupuestos del próximo año. ¿Qué va a pasar?
Los presupuestos del próximo año.
Pues se pueden prorrogar los que están, ¿no?
Pues sí.
Total, los ajustes los hace Bruselas.
Claro. A ver, mayo, junio.
En junio ya tienes que poner el techo.
Tienes que poner mínimamente, el cuadro macroeconómico.
Pues que suele denominar funciones, ¿no?
El cuadro macroeconómico, que yo creo que un poco es lo que dice Juan Pablo, siguiendo las directrices de Bruselas, que nos ha mojado la oreja diciendo, oiga, lo que ustedes preveían en aquellos presupuestos de 2016, miren lo que han cumplido en 2015, entonces los de 2016 ajusten tasas de crecimiento, tasas de déficit y tasas de
deuda. No sé si tiene competencias un gobierno en funciones para elaborar un presupuesto. Yo creo que la única competencia que tiene es para prorrogarlo,
sí. Bueno. Lo más que podrán hacer será prorrogarlo, pero posiblemente en un cuadro macroeconómico sí se tendrá que presentar ante Bruselas revisado,
bueno,
sobre
hecho,
tasas de crecimiento, tasas
de
déficit.
Este ajuste que está haciendo el gobierno, estos acuerdos no disponibilidad
claro.
presupuestaria, lo está haciendo el gobierno en funciones, ¿no? Lo de Montoro que dice
claro.
que están los 4.000 millones están cortados ya.
Sí, bueno. Habrá que ver, porque
en algún papel.
En el primer trimestre han tenido un incremento del gasto del 3,8%, no financiero, de gasto no financiero, del 3,8%.
Gasto no financiero,
ya sé que es el primer trimestre,
que
faltan otros tres, y que a finales siempre todo se ajusta.
Pero ya se ve caída de recaudación del IRPF, de sociedades.
Y IVA también, ¿eh?
Y IVA también.
Y el gasto sube al 3,8%. O sea, es que, caramba.
Y vienen,
o sea,
elecciones.
Claro, esto de que va a recortar, que esos otros 2.000 están dados por hecho, que eso sí, va a salir del no,
no
gasto
tú,
que
¿no?
van a hacer. Hombre, de momento, tal y como van, y como dice Joaquín, viniendo elecciones, en fin, no sé.
Sí, si nos hemos desviado este año lo que nos hemos desviado, pues al año que viene más, ¿no? Porque las comunidades autónomas no van a hacer recortes con gobiernos en funciones.
No, no lo van a hacer.
De todas formas, fue tan criticado el gobierno por hacer el presupuesto este año antes de con elecciones en diciembre.
Ya lo dijimos ahora, aquí, que eso era fantástico.
Y menos mal, porque es que nos vamos a plantar en agosto, que en septiembre.
Hecho, hombre, sí, nos ha salvado la cara. Sí,
porque
sí,
los cálculos son, en el decreto de convocatoria de elecciones del 3 de mayo tiene que venir el día de constitución de las Cortes. Uh-huh. Y los cálculos que se han hecho, echando la cuenta que se ha hecho en diciembre, que el 20 de diciembre fueron las elecciones, hay unos plazos legales para recurrir, la proclamación de los resultados fue el 13 de enero, pues si son el 26 de junio, el cálculo es que sean el 20 de julio, cuando se constituyan las Cortes, el 20 de julio.
Sí.
Y a partir de ahí, el rey tendría que hacer una ronda de consultas y encargarle a alguien la presidencia del gobierno, y nos metemos en agosto. Y ya estamos en agosto.
Sí. Bueno, sí.
Y Sánchez, creo recordar que tuvo un mes para hacer lo que hizo.
Agosto pueden decir que van a trabajar y no sé qué. Pero luego se darán en septiembre un descanso, no te preocupes, una vez que tengan el...
Depende también si la mayoría es más clara o menos clara. Es decir, si hay una mayoría clara, una suma clara y un acuerdo claro, pues ¿por qué no va a haber un gobierno antes del 15 de agosto? ¿No?
Efectivamente.
Que debería, deberían dejarlo para septiembre.
La
¿no?
clave está en nuestras manos. Sí, la clave está en nuestras manos. Está en nuestras manos y está también en manos de lo que ofrecen los partidos políticos. Si se van a enzarzar estos 15 días de campaña que van a tener en tú más y otra vez lo mismo de siempre, en vez de proponernos cosas racionales, pues mal vamos, ¿no? Mal vamos. Porque también ellos lo que ofrecen es muy poco atractivo en general para la sociedad. Me da la sensación.
Para problemas los de la banca, ¿no, Joaquín? Este martes ha tenido lugar la vista oral en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la retroactividad de las cláusulas suelo. ¿Qué ha pasado?
Bueno, todas las partes han expuesto sus argumentos allí. La Justicia Europea, el abogado general de la Unión, ha dicho que va a presentar sus primeras conclusiones el 12 de julio. Habrá que esperar, por tanto, hasta entonces el fallo. Lo venimos contando en los últimos días, es clave para la banca. Si se tiene que devolver el dinero desde el 9 de mayo de 2013, como dice el Supremo, el coste sería de unos 5.000 millones. Si es desde que se empezaron a aplicar, la cifra se duplica, serían 10.000 millones de euros.
El coste es todo lo que vale Bankia.
Todo lo que vale Bankia, es lo que afirma Santiago Viciano, que es socio director de V Abogados, que cifran más de 2 millones las hipotecas que contienen un suelo en sus condiciones. Cree que en el fallo del Supremo primaron los intereses de la banca.
Que el orden público económico que está invocando el Tribunal Supremo es totalmente contrario al derecho comunitario, en tanto lo que está dando es una ayuda encubierta a las entidades españolas.
Este despacho de abogados, otros muchos, también están convencidos de que la justicia europea obligará a devolver todo el dinero de las cláusulas con carácter retroactivo. La banca ya ha provisionado gran parte del impacto.
¿Esto cómo termina, Maite?
Bueno, esto es el cuento de nunca acabar. Mira, la verdad es que está, dice el abogado que es un que el Tribunal Supremo ha defendido los intereses de la banca. Yo no estoy de acuerdo con eso. El Tribunal Supremo, lo que es extraño es que una vez que hay una sentencia que decide que las cláusulas suelo no valen, le ponga una fecha desde el día en que se dicta la sentencia, ¿no? Es decir, no valen desde hoy en adelante. Eso sí es raro. Pero la cuestión en este asunto a mí me parece que va más allá. Aparte del coste para los bancos, que creo que hay un
informe. Y un baile de cifras ahí. Sí,
sí, porque teóricamente hoy, que han acudido todas las partes, los acusados y los que se defienden y las defensas, al tribunal, a la vista que ha habido hoy, el del Tribunal Europeo, algunos, entre sus argumentos de defensa, han esgrimido un informe del Banco de España, que no es público, que no se conocía, que hace un cálculo entre 5.000 y 7.500 millones, lo que podría suponer que la retroactividad sea anterior al 2013, que es la fecha.
Y luego también hay muchos bancos que ya han llegado a un acuerdo con sus clientes, y esos ya no podrían reclamar, entre comillas.
Bueno, a saber, porque luego todos vemos que cuando la cosa está así en un tribunal, todo el mundo dice, ¿y qué hay de lo mío? Que yo creo que eso es una cosa que habría que tener en cuenta con lo de las cláusulas suelo, porque efectivamente si las cláusulas suelo son abusivas, no se ven claramente en un contrato. Por supuesto que la justicia tiene que velar por los intereses del consumidor y que este no sea atropellado. Pero es que también habría, alguien tiene que velar también por los intereses de que se mantengan los contratos, que los contratos están bien redactados y bien hechos. Porque ahora se ha sumado mucha gente al carro de, yo tampoco sabía que la cláusula suelo.
Y en el contrato está claro.
Y en el contrato en muchos casos sí está claro.
Y en negrita, como el caso del Sabadell.
Hay que distinguir entre unos casos y otros. Porque si una vez que llegas al Supremo, esta es mi sentencia para todo el mundo se apunta a lo mismo y ya no estás haciendo justicia. Porque es como hay mucha gente que en el caso de Bankia se ha apuntado a reclamar el dinero de la salida a bolsa de Bankia. Y hemos visto que algunos eran inversores
que lo sabían perfectamente.
Privada, muy bien asesorados, que tienen, y no pueden venir a decir
que sabían dónde metieron el dinero.
Yo no lo sabía. Pues con las cláusulas suelo pasa un poco esto. Y si finalmente Europa decide que sea retroactivo, que todo indica que puede ir por ahí, porque es que la Comisión Europea se ha posicionado al lado de los consumidores. Lo que pide la Comisión Europea es que sea retroactivo total, desde el inicio de las hipotecas. Entonces, perdón, pueden ir por ahí los tiros, pero no lo vamos a saber hasta final de año.
Bueno, pues entonces, pero el dinero lo tienen provisionado los bancos, ¿no?
No, este no. Los bancos tienen provisionado el dinero de retroactividad hasta 2013.
Hasta el 9 de mayo del
2013. Pero si Europa se pronuncia a favor de que sea todo retroactivo... Sí.
Que sería hasta el 8 o 2009.
Podrían
ser eso es más dinero.
Esos serían esos 5.000 o 7.000, entre 5.000 y 7.000 millones que tendrían que provisionar más a más.
Y sería de esperar también que les den también más tiempo para ir haciéndolo poco a poco los pagos y las provisiones y los pagos, ¿no? Con lo cual, bueno, tampoco es de repente y de un todo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Maite. A ver, en general yo creo que la posición tanto de aquí del Tribunal Supremo como de lo que ha dictaminado la Unión Europea, los tribunales de la Unión Europea están favoreciendo al consumidor claramente, ¿no? Y estoy de acuerdo, si yo no recuerdo mal, la sentencia del Tribunal Supremo lo que decía no era que todas las cláusulas suelo fuesen, no, sino que aquellas en las que ellos estaban mirando eran opacas, no eran transparentes, y que se podía aplicar sobre aquellas cláusulas, su sentencia, sobre aquellas cláusulas que no fueran transparentes, sacando de esa manera contratos que en los que esas cláusulas sí aparecen de forma transparente. Y estoy de acuerdo también con Maite en que hay una parte de responsabilidad por parte del vendedor y incluso añado, es cierto que la banca en muchas ocasiones se encuentra en posición de fuerza o de dominio respecto, es decir, o firmas esto o no hay crédito y tal, ¿no? Pero no siempre es así. Y ha habido contratos en los que las dos partes sabían muy bien lo que firmaban. Y oiga, yo creo que los contratos priman sobre todo este mare magnum que hay o este magma que se ha creado de confusión para que, ala, todo el mundo vaya, ¿no? Hablaba Maite de los contratos claros y nunca, y ojo, yo a mí últimamente no me han tratado mal, ¿no? Sí. Pero nunca se habla de los notarios, del papel de los notarios cuando hacemos una hipoteca, si yo no recuerdo mal.
Tiene la obligación de leer todas
las personas que se hipotecan y que compran una casa, se presentan, tienen obligación de presentarse, hacerse el contrato mediante un notario. Y el notario cobra. Y me parece recordar que en la época del boom inmobiliario cobraban de forma sustanciosa por una responsabilidad que no están asumiendo completamente, sobre contratos poco claros que o bien no lo pusieron sobre la mesa de forma transparente y clara para las partes, especialmente para el que compraba el edificio o la vivienda, o bien no dijeron, quieto atrás, este contrato tal y como está redactado falla en esto, y no obligaron de alguna manera.
Es que fíjate que eso es un debate que ha habido a raíz de todos estos, de todas estas polémicas, y no quiero pasar yo por ser quien defienda a los notarios.
Ni yo tampoco pero pasar porque sea quien los ataca.
Es que los notarios
tienen su función, pero
lo que hacen es notificar, dar fe de que en ese contrato están de acuerdo ambas partes. Lo leen, se firma y entonces ellos dicen, este es un contrato en el que ambas partes están de acuerdo. Ellos no tienen obligación de verificar si esta cláusula puede ser más o menos abusiva. Por eso recomiendan las asociaciones de consumidores que ya que vas a hacer un contrato tan importante en tu vida, que probablemente va a ser la mayor inversión que vas a hacer en la compra de una casa, te vayas acompañado de un abogado. Que es que la gente va acompañado de abogados para otras cosas menores y para esto no. Y ese sería, en todo caso, tu abogado, con conocimiento de causa, revise el contrato y le parezca si lo tienes que firmar o no. Pero es que el notario no tiene obligación de verificar.
Pero si
lees
esa condición, ya no hay ocultación, ¿eh?
¿Cómo?
Si lee esa condición, la de la cláusula suelo, que estaría obligado un notario a leerla, y ya no está oculta.
Claro. Si la, no.
si la pone sobre la mesa claramente y especifica, ¿entiende usted?
Pero es que seguramente lo ha leído. Pero es que seguramente lo ha leído, pero tú vas ahí, o sea, ¿cómo son los
Me está reconociendo que, como todo, muchas cosas en este país, todo se hace a matacaballo y venga arriba.
Pero el propio hipotecado.
Claro, escucha, que yo entiendo que se haga así porque ahorra también muchos costes de tiempo, etcétera, etcétera. Y también entiendo,
porque lo normal es que te vayas asesorado. Pero si la gente se busca un asesor para invertir en bolsa, en cantidad de ocasiones, se va a un banco donde tiene un asesor, le informa, y a lo mejor lo que está invirtiendo son 20.000 euros, se compra una casa por 300.000 y se va él solo al banco a firmar un contrato donde simplemente hay un señor que es el notario que lo que hace es dar fe de que ambas partes están de acuerdo con el contrato.
Por cierto, antes de que lea los periódicos económicos de mañana, tengo aquí unos mensajes de César Nombela, el rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, que es catedrático de la Universidad Complutense. Uh-huh. Y al hilo de lo que estábamos diciendo del doctorado honoris causa de Mario Conde, dos detalles que quiere poner de manifiesto el profesor Nombela. Al dictador alemán, a Honecker, el que era el presidente de la RDA, se le dio la medalla de oro de la universidad. No se le hizo doctor honoris causa. Se le dio la medalla de oro, según me dice aquí Nombela. No se le hizo doctor honoris causa, que no es lo mismo. Es igual de grave, pero no es lo mismo. La medalla de oro de la Universidad Complutense. Y a Conde, Villapalos era el rector, le hizo doctor honoris causa en 1993. Prometió Conde 10.000 millones de pesetas para un parque botánico. Nunca lo cumplió. Que llegó la intervención del banco y se acabó el parque botánico, los 10.000 millones, claro, sí. Y el doctorado ha tenido que ser retirado a estas alturas de la vida. Pero esos son los dos detalles, y yo le agradezco al profesor Nombela, que nos está escuchando, por supuesto, su aportación, además que es catedrático de la Complutense, a lo que estábamos diciendo a propósito del retiro.
Está bien la puntualización.
Del doctorado de honoris causa, sí, a
pero
Mario Conde.
Está bien la puntualización, pero más allá de que dentro del mundo académico lo que representa ser doctor honoris causa o tener una medalla, lo cierto es que
es un reconocimiento público, la cuestión
estética viene a ser la misma.
A Conde sí fue el doctorado honoris causa. Sí, es sí, al otro sí. que dice el profesor Nombela que fue medalla
le dieron
de oro.
La medalla de oro.
Yo no lo sé, yo he mirado el listado de doctorados honoris causa y qué casualidad que en el 88 hay uno y en el 90 hay otro. El del 89 ha desaparecido y yo tenía apuntado aquí a Honecker, pues, que fue en el año 89.
Pues dice el profesor Nombela que es medalla de oro.
Pues sí, sí, se le dio la medalla de oro y yo tenía, no sé, para mí, quizá llevado por las lecturas de la prensa maligna que no hace más
la
que...
La culpa es de los medios.
Es del emisor, que no hace más que confundirnos y demás. Pero bueno, pues sí, posiblemente. Pero en el listado, insisto, de verdad, ha desaparecido cualquier doctorado honoris causa del año 89.
Ahora ha desaparecido también
el de Conde. Sí, sí. Pero hay listado años que dan más de uno, claro, pero bueno.
El listado, Joaquín, de la prensa de mañana. ¿Qué?
Bueno, sobre las cláusulas suelo, veo, por ejemplo, en ABC, en sus páginas de economía, que la banca se juega hasta 7.600 millones de euros con la devolución de estas cláusulas. Expansión, comienza la cuenta atrás para nuevas elecciones. Cinco Días habla de el gran fracaso. El Rey constata que no hay acuerdo posible y España se encamina a nuevas elecciones el 26 de junio. Y del Economista, que el IBEX 35 se queda a menos de un 3% de volver a positivo en el año.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna en este día, en este martes 26 de abril del 2016. Adiós, Maite Ayuso.
Muy buenas noches.
Y el Expansión y lo demás también. Adiós, Fernando Méndez y Bisat. Hemos hablado de que casi todo va bien. Nos hemos quedado en el casi, pero ya sabes, profesor, que hay que seguir.
Sí, todo es susceptible de mejora.
Sin duda.
Hay que ser optimista, siempre optimista.
Siempre, por supuesto.
Todo puede mejorar.
Sí, señor. Sí,
también empeorar. Por eso también hay que ser optimista. Pensar que como puede empeorar, estamos ahora mejor que antes.
Adiós, profesor.
Que después.
Hasta luego, Joaquín Mismanos.
Mañana. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, hay luz en la linterna en la cadena COPE.
Señor Sánchez, ¿sigue pensando que será presidente del gobierno?
España necesita un cambio seguro. Y ese cambio lo necesita ya.
Este miércoles a las 9 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan al líder del PSOE en su sede de Ferraz.
¿Está usted dispuesto a todo para llegar a Moncloa?
Yo, don Carlos, no estoy dispuesto a gobernar a cualquier precio.
España inicia la cuenta atrás para unas nuevas elecciones y COPE te lo cuenta. Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
¿Lo sabes? Ojalá supiera algo de lo último de Línea Directa.
Tranquilo, cada vez queda menos para conocer lo último de Línea Directa. Y sí, la espera habrá valido la pena. 902-123-197, 902-123-197.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor, el estreno de las series más esperadas y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
Tranquilos, pedir un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct no es ser infiel a tu banco. Préstamo naranja, sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
En Verti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La localidad zamorana de Toro acoge la 21 edición del proyecto expositivo Edades del Hombre, que han visto más de 11 millones de personas. La reina Doña Sofía inaugura esta muestra llamada Aqua Mañana en la Colegiata de Toro. Hasta allí se ha desplazado ya nuestro compañero y jefe de cultura de los informativos de la COPE y de la linterna, Ramón García Peregrín.
El agua, como símbolo de purificación y de vida, es el hilo conductor de esta exposición, el proyecto 21 ya de las Edades del Hombre. La impresionante Colegiata de Toro, justo al lado del río Duero, acoge las más de 130 obras de artistas antiguos como Berruguete, Zurbarán, Juan de Junio, Gregorio Fernández, pero también de pintores actuales como Antonio López o Carmen Lafón. La crisis de los refugiados también está presente en un cuadro viviente basado en Moisés separando las aguas del Mar Rojo. La reina Sofía inaugurará mañana al mediodía aquí en Toro, en esta bonita localidad zamorana, esta exposición Aqua.
Gonzalo Jiménez es el secretario general de la Fundación Edades del Hombre. ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias.
El agua del río Duero, claro.
El agua de la vida, el agua de la vida, el agua del río Duero y el agua que nos purifica. Casi este es el resumen de la exposición.
Escenario excepcional, ¿no? En la Colegiata de Toro y la Iglesia de Santo Sepulcro, ¿no?
Ciertamente. Yo estoy ahora mismo ante la Vega y es ahora que está anocheciendo y la verdad que es un paisaje maravilloso.
¿Cuál es el discurso que presenta esta muestra, Gonzalo?
Bueno, pues el discurso casi, te decía, lo habíamos hecho ya de resumen un poco. Trata pues el agua de una manera, digamos, como elemento natural y antropológico para dar paso a lo que es el agua en la historia de la salvación, ¿no? Pasando por el Antiguo Testamento, y dentro del Antiguo Testamento, lógicamente, los grandes hitos como puede ser Moisés y ese paso del Mar Rojo al que hacíais referencia, para llegar a Juan el Bautista como precursor, el bautismo de Jesús, el agua en la vida de Jesús, por lo tanto, pues desde su primer milagro hasta la propia crucifixión, de donde su costado manan agua y sangre, y a partir de ahí pues dejamos la colegiata y nos adentramos en una iglesia bellísima, Mudéjar, que es la iglesia del Santo Sepulcro, donde desarrollamos el agua, digamos, en su dimensión litúrgica, por lo tanto con con una relación muy directa con el bautismo, uh-huh. y aquellos santos que han tenido, digamos, una referencia, una relación con el agua, ¿no? Pues como puede ser San Juan Nepomuceno.
Uh-huh. En esta exposición en Aqua vuelven a convivir obras de grandes artistas antiguos como Gregorio Fernández o Zurbarán con obras de artistas actuales como Carmen Lafón o Antonio López, en algunos casos con obras de encargo para esta muestra. ¿Cómo es la convivencia entre ambas?
Yo creo que es una convivencia serena y agradable, ¿no? Uh-huh. Pienso que las edades del hombre tienen también la obligación, ¿no?, de, digamos, provocar la creación artística religiosa contemporánea, ¿no?, con motivos religiosos, ¿no? Uh-huh. Y eso es un poco lo que intentamos llevar a cabo, ¿no? Invitamos a una serie de artistas, le proponemos algunos temas y ellos trabajan sobre ello, y el resultado en muchos casos es realmente hermoso.
Esas campanas que suenan a las 10 menos cuarto...
Son de la colegiata.
Ah, ¿sí? Las estamos escuchando en la linterna de la cadena COPE.
Sí, son de la colegiata.
Una vez más, este proyecto expositivo de las edades del hombre es posible gracias a un considerable trabajo de recuperación de patrimonio y de restauración de obras artísticas. Esto es así este año también, ¿no?
Sí, también. De hecho, hemos restaurado para esta edición de las 130 obras, aproximadamente unas 30 obras, dos retablos con una inversión de unos 100.000 euros. Y bueno, yo siempre lo tengo que decir porque es así, ¿no? Es un esfuerzo que hace la propia Fundación, pero que hace también la Junta de Castilla y León, ¿no? Uh-huh. Tenemos la suerte en Castilla y León de contar con la colaboración, con el apoyo y con la financiación en buena parte del proyecto de la Junta de Castilla y León, o por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Cultura.
Y hay un recuerdo evidente a la suerte de los refugiados y los emigrantes, ¿no?
Bueno, sí, hemos querido... nos pareció que el paso del Mar Rojo, ¿no? Sí. Que es un cobre, nos daba pie precisamente a esa necesidad de una tierra prometida, ¿no? Yo creo que mucha gente busca a lo largo de toda su vida esa tierra prometida. A veces les falta un Moisés, ¿no?, que sea capaz de abrir las aguas y de trasladarle, ¿no?, a esa tierra que emana leche y miel. En el fondo, pues bueno, es una experiencia que estamos viviendo también hoy, y nos parecía pues interesante recrear a través de un tablo vivant, de unas no sé cómo traducirlo en castellano, ¿no?, de una pizarra viva, ¿no?
Sí.
De una pizarra viva este acontecimiento que hoy vivimos y de alguna manera sentimos muchas personas, ¿no?
Pues mañana la Reina Doña Sofía inaugura Aqua, la 21 edición de las Edades del Hombre, en Toro, en Zamora, que se va a poder visitar hasta noviembre, ¿verdad? Habrá que irse a Toro de aquí a noviembre en algún momento de este periodo, ¿verdad? Que sí, Gonzalo, merece la pena.
Hombre, yo aprovecho esta ocasión que nos dais, de verdad, para invitar a todo el mundo. Toro merece la pena, es una ciudad bella, es una ciudad que tiene un patrimonio riquísimo. Además, hemos preparado, aunque no forma parte de la, digamos, de lo que es la edición, sí que hemos preparado otras tres iglesias más, formando un recorrido complementario por este patrimonio de Toro, que merece la pena disfrutar y conocer.
Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación de Edades del Hombre, gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Buenas noches y que vaya
gracias.
Bien.
Adiós. Gracias. Adiós. Y adiós.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Has traído el postre?
Pues sí, lo he traído un poco por los pelos, pero lo he traído.
Después de este paseo que te he dado por Toro. Hay que ir a Toro, ¿eh?
Y qué fresquito se estará allí con el agua.
Estupendamente, con el agua del Duero. Has oído las campanas.
Sí,
qué
momento. Esas cosas lo pasan en estos lugares tan artísticos, que hasta el arte se hace sonido.
Primer ingrediente del postre. se debe esto? ¿Esta entrada tal vez tan eurovisiva? Jesús, qué susto. ¿A qué se debe esto?
Pues se debe a que este año el festival cumple 60 años.
¿Y cómo es posible si este año es la 61 edición?
Bueno, pues porque...
Ya estás discrepando.
Sí, efectivamente. Además, te discrepo mucho. Si el primer festival fue en 1956, está claro que en 2016 hace 60 años. Pero claro, como en el año cero, en el mismo 1956 hubo la primera edición, pues digamos que hay una edición más que años. Y de hecho en Eurovisión lo celebran por ediciones. El cincuentenario lo hicieron en 2005 en vez de 2006, pero nosotros lo que queremos es felicitar el cumpleaños. Así que, querido Festival de Eurovisión, feliz sexagenario te deseamos. Congratulations and celebrations. Congratulations and
celebrations. Como la sede para la celebración de cada festival es la del país que ganó el año anterior, ¿cómo se hizo para elegir la sede del primer festival en 1956 si no hubo festival en 1955?
Muy bien traída la cuestión.
Gracias.
Pues fue en Suiza porque era el país neutral por antonomasia y porque formaba parte de la Unión Europea de Radiodifusión, y la ciudad escogida fue Lugano porque era la sede de la Unión Europea de Radiodifusión. Todos los participantes, todos los países que participaron, que fueron pocos, fueron siete en un principio nada más, enviaron un jurado que iba físicamente a Suiza, compuesto por dos miembros. Lo que ocurrió fue que el jurado de Luxemburgo se perdió por ahí en algún aeropuerto y no llegó a tiempo, así que le sustituyeron dos suizos, con lo cual había cuatro jurados suizos. Y como cada país podía votarse a sí mismo, pues al final quien ganó fue la propia Suiza, que se presentaba al festival con esta canción, Refrain de Lis Asia. Couleur du ciel,
parfum de mes 20 ans. ¿Cómo has dicho que se llamaba la cantante?
Bueno, la verdad es que la cantante se llamaba de cualquier manera. Se llamaba Rosamina Scherer, pero tenía el nombre artístico de Lis Asia, lo cual es ciertamente cursi, pero es que la buena señora lo era también. Por cierto, que sigue viva, me temo que no en activo. El mes pasado ha cumplido 90 años. Bueno, pues en aquel 1956, en aquel primer, hace 60 años, el Festival de Eurovisión, eran tan pocos países que cada país presentaba dos canciones. La otra que cantó nuestra amiga Lis Asia fue Das alte Karussell, el viejo carrusel, cursi como un pequinés con mechas malva. ¡Oh! Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell, die Pferdchen und die Wagen, die wollen nicht von der Schell. Es así, un balsete muy antiguo, estilo antiguo. Bueno, pues tras su victoria, se ve que a los suizos les gustaba esta señora, volvió a representar a Suiza en las dos siguientes ediciones del festival. En el 57 quedó la penúltima con La niña que era, y yo creo que nunca dejó de ser, y en 1958 fue subcampeona con Giorgio, que era un tema malo, con Avaricia. Lo que no se comprende es que quedara por detrás de ella la tercera en aquel festival del 58, la que podemos considerar la primera gran canción que concurrió a un festival que llevaba un camino con canciones como esta, que mejor no especificar. Una canción de las que no necesita presentación. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. El Volare de Domenico Modugno. Había ganado aquel mismo año el Festival de San Remo, que los italianos lo tomaban un poco como la eliminatoria para ir a Eurovisión. Pero como digo, no ganó en el Festival de Eurovisión de aquel año, en Hilversum, y fue yo creo que la primera gran metedura de pata del festival. Al año siguiente volvió a intentarlo el mismo Modugno en Cannes.
¿Y ganó?
Pues no, quedó el sexto. Claro que la canción Chao Chao Bambina no era el Volare.
Chao Chao Bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa.
En todos estos primeros festivales España no participaba, ¿no?
Pues no, empezó 5 años después, en 1961, que el festival volvió a celebrarse en Cannes, como en el 59, porque en aquellos primeros años Francia ganaba casi siempre. Y la primera, en cuanto a España se refiere, en la frente, porque el primer año nos tocó abrir el festival y así la presentó la locutora Jacqueline Joubert.
Chanson número 1. Je suis avec toi par Conchita Bautista.
Y por si alguien no lo ha pescado, la canción que cantaba Conchita Bautista era Estando contigo, Juan Pablo.
Conmigo,
contigo.
Conmigo.
Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz.
Hay que decir que la voz un poco pituda de la sevillana Conchita Bautista sería mejorada posteriormente por Marisol, que hizo la adolescente Marisol una versión magnífica de esta canción de Augusto Algueró, fantástica como todas las suyas. Bueno, pues quedó la sexta y como lo había hecho también, repitió en el año 65 y ahí así que la rematadera quedó con 0 puntos con esta conocida canción. Bueno, pues los tiempos habían cambiado ya en el 65 y fue cuando en Eurovisión empezaron a triunfar las chicas Yeye, hasta culminar en el 68 con el La 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 de Massiel. De todos modos, todavía salió alguna melódica importante algún año antes, en el 63, nada menos que Nana Mouskouri, pero no representando a Grecia, sino a Luxemburgo, con esta canción, A Force de Prier. Pues ahí estaban los inicios de Nana Mouskouri en el Festival de Eurovisión del año 66-63 con este A Fuerza de Rezar. Y eso es pues cómo surgió Eurovisión. Luego ya en los 60 cogió fuerza, en los 70 se desmandó y luego ya la cosa no pudo más que ir a mejor.
¿Te vas volando?
Pues sí.
Te ha quedado bien el postre, como siempre, muy suculento.
Bueno, en este caso, como ya sabes que estoy con la berza gripal, tenía que ser algo que no fuese demasiado pesado y que le pusiese a uno una sonrisilla.
Que tengas una estupenda semana, que te vaya bien. Aquí te espero el viernes en el Tiempo Clásico, querido Carlos de Matasanza, Iron Man de las Ondas.
Hasta la próxima.
A las 10 en Canarias, en La Linterna, noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.